L de libros. Es radio.
Señores, bienvenidos a L de Libros una semana más. Bueno, hoy hablaremos con Daniel Lacalle, un habitual de esta casa que viene a presentarnos La Gran Trampa, un libro en el que el célebre economista explica por qué los bancos centrales están abonando el terreno para la próxima crisis. Tenemos que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir en el futuro en la economía. Y también les hablaremos de Escotado a través de La Emboscadura, una iniciativa que busca difundir el pensamiento del filósofo todo lo posible. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues con entrevistas, reeditando su obra, revisando libros, artículos, gestionando redes sociales, en fin, para que Antonio Escotado llegue a todos aquellos puntos en los que ahora mismo no llega. Pero también vamos a hablar de autores imprescindibles, como por ejemplo el autor del libro Auschwitz, que ahora publica otro titulado Holocausto. Eso, entre otras muchas cosas, que tenemos en el de libros que hacemos con el buen hacer de nuestro técnico en el control, Javier Pérez Gutiérrez.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos al director de este programa, el señor don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
¿Cómo estamos?
Pues estamos preparados para hablar de muchas cosas interesantes, como por ejemplo eso que les anunciaba al principio, lo de Escotado. ¿Qué es lo de Escotado?
Ajá.
Pues un proyecto que se llama La Emboscadura. Qué nombre tan curioso, ¿no?, para este proyecto.
Pues sí, es muy curioso. Me suenan los auriculares a patatas fritas.
¡Qué rico!
¿Qué pasó aquí?
Cosas que pasan con los elementos técnicos.
No, patatas fritas así. Además de esta de cuando el chisporroteo. Bien, ¿por qué no?
Bueno,
en fin. Que es muy curioso esto que sucede. La Emboscadura es un proyecto para recuperar las obras de Escotado. Escotado al rescate, hemos puesto en las páginas en el muro del programa, en Facebook, ¿vale? Y, el hijo de Escotado, que es el que lleva las redes sociales, cuando empezó a llevar las redes sociales del filósofo, pues dijo: ¿qué de gente me está preguntando por títulos de mi padre que están descatalogados? Lo está explicando él, lo explica en una nota de presentación de La Emboscadura en la propia web, laemboscadura.com, y dice, y sobre todo me preguntaban desde la América española, desde Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, péguense ustedes por la denominación. Entonces dijo, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué diría el abominable Lenin? Pues entonces se puso en contacto con las editoriales que habían estado publicando las obras de su padre, vio cuál era el estado de los derechos y dijo, pues mira, pues entonces los voy a recuperar y vamos a sacar una edición en formato digital. Total, que ha empezado a publicar allí, en La Emboscadura, pues títulos como Historias de familia, Introducción a los principios de matemática de Newton, Realidad y sustancia, Majestades, crímenes y víctimas, El espíritu de la comedia y Rameras y esposas, cuatro mitos sobre sexo y deber. También está la historia general de las drogas, Aprendiendo de las drogas, etcétera. Yo me he comprado, de hecho, la versión sintetizada de la historia de las drogas. Creo que me ha costado 5 euros. Pero ellos tienen una oferta, tienen un pack ahí de presentación de La Emboscadura con varios títulos por, creo recordar, que son 25 euros. Redondeando, creo que son 24,95. Aprovechen, señores. Es muy interesante, por supuesto. Y yo tengo algún comentario que hacer. Se bajan en formato RAR, ya saben, hay que descomprimir los textos, etcétera. Y se abre directamente en ebook, creo recordar, y también está en EPUB. Creo que sería buena idea también tenerlos en PDF. No sé, si si a la familia Escotado les vendrá bien esta, le vendrá bien esta sugerencia. Y lo dicho, está hecho para ser un foro de encuentro de los emboscados.
¿Tanto es así?
¿Quiénes son los emboscados? Pues, dice la presentación de esta... No es una editorial, es una página, es una cueva, es una guarida, es una guarida para emboscados, ¿no? Dice, los emboscados ni se ocultan de la catástrofe ni aceptan su fatalismo. Independientes de fachadas y agrupaciones, quieren introducir libertad en la evolución y atienden para ello a lo fundamental. ¿Es posible librar del miedo al ser humano? Tal cosa resulta mucho más importante que proporcionarle armas o proveerle de medicamentos. El poder y la salud están en quien no siente miedo. Y esto es una cita de Escotado, que a su vez cita a Ernest Jünger. Bien, bueno, pues en esta emboscadura, ya les adelanto que no van a publicar solo libros. De hecho, ya tienen publicadas otras cosas, porque hay un blog, por ejemplo. Y en ese blog hay una conversación entre Escotado y Daniel Lacalle, el otro protagonista, es el otro gran protagonista de esta edición de L de Libros. Se reunieron en un restaurante de Torrelodones y estuvieron ahí hablando durante una hora y han puesto ahí el vídeo. Así que es muy curioso. Ya, desde ya les invito, queridos lectores, a echar un vistazo a esa conversación que por supuestísimo es muy provechosa. Y tiene un detalle interesante también, a más no poder. Mira que nos cuesta a todos reconocer errores. Y no te quiero ni contar decirle a alguien face to face, tenía razón.
Eso, sobre todo da gusto cuando lo
escuchas,
recibes,
¿no?
Él tenía razón.
Eso es.
Mujeres, hay un célebre anuncio.
Como mujeres, estáis muy en pos del te lo dije. Y si te dicen te tenía razón, ya es...
Te lo dije, es gozoso. Entonces, y tenía razón, sí, es
hay un anuncio,
más maravilloso.
Hay un anuncio donde se ve a un chavalín. Es un anuncio de vinos, creo recordar,
sí,
¿no?
Sí.
¿De maridaje de qué?
De maridaje de vinos, es una cooperativa pues que vota para que la gente, bueno, no tomen tanto cañas,
para que
no
que
nos vamos
un
de cañas.
Un poquito más de vino,
¿no?
Que de cañas. Bien, muy bien.
Vamos de vinos.
Entonces ahí hay un chico que dice emocionado que una noche su novia le dio la razón y no solo le dio la razón, sino que abundó y dijo... Tenía
dos
razón
veces.
Dos veces.
Dos veces y en la Gran Vía, además. Tenía razón. El chico se pone de rodillas.
Bueno, pues fijaos lo difícil que es. Bueno, pues en esta conversación lo vais a ver en un... en los dos primeros minutos, creo que es. Daniel Lacalle corrige una idea sobre lo que pagan o no los ricos para el sostenimiento de la sociedad que tenía Escotado. Y Escotado, en vez de entrar en una polémica sin demasiado recorrido, para y dice, anda, oye, pues mira, pues estaba yo completamente equivocado, me has abierto los ojos. Fijaos, un maestro como Escotado diciendo eso en una conversación y tal, no es demasiado habitual. Bueno, pues ahí lo tienen, en ese vídeo que han colgado en la emboscadura, que ya les digo, lleva Jorge Escotado, que es el hijo de Antonio Escotado, que desde la más ferviente admiración está sacando adelante este proyecto, las redes sociales en las que está Escotado, etcétera, ¿no?
Es curioso lo de Jorge Escotado, que también tiene un proyecto muy interesante que se llama Memoralia y que precisamente habla de recuperar ciertas vidas que no serían contadas si no fuera por la buena labor de personas como las que hacen Memoralia. Son libros pues que están pensados para, imagínese usted, una abuela que está perdiendo la memoria por culpa de una enfermedad trágica que es el Alzheimer, ¿no? Pues ellos van y recopilan una serie de datos y elaboran un libro, una biografía. Es como un proyecto prácticamente de Navidad, ¿no?
No
en plan
sabía
de
yo.
Esa vida que está perdiendo y que pues realmente merece ser contada, quizás para sus descendientes. El caso es que este proyecto también es interesante, lo lleva Jorge Escotado, que él se había dedicado habitualmente a escribir biografías, además decía biografías de vivos y muertos, en el sentido que también le tocaba hacer algún obituario y por tanto pues recopilar todos estos datos.
Ah, muy, muy interesante.
Y, como proyecto, desde luego, es bastante bonito, ¿no?
Sí.
Esas vidas que... Sí. Una vida contada es una vida vivida, que es lo que cuenta la web de Memoralia.
Oye, muy bien. Tengo que decir algo de... la emboscadura, estéticamente, la presentación es muy bonita. con fotografías, imágenes de escotado muy interesantes, pero tengo que decir que las portadas que han puesto a las ediciones electrónicas de los libros son un poco espantosas. Es una crítica constructiva, ¿eh?
Bueno, no sé si muy constructiva.
Sí, es constructiva porque estoy diciendo que La Emboscadura es un buen proyecto y que estéticamente está muy bien, es un buen diseño el de la página. En fin, les estamos dando toda la cancha del mundo, pero que las portadas son feísimas. Yo creo, es mi humilde opinión, porque tengo ojos en la cara.
¿Quieren darle la razón a Mario Noya? ¿Quieren decirle eso de tiene razón? Entren en La Emboscadura, vean esas portadas y coméntenoslo, como siempre, en el muro de Facebook de L de Libros. Y le dicen, pues sí, Mario, tenías razón.
La Emboscadura,
o no
pues
tenías
sí.
razón.
Ya les decimos, esto va a ser un work in progress, tiene toda la pinta, y lo dicho, van a ir publicando ahí el catálogo de la obra completa de Escotado, vamos, o la obra libre de derechos de Escotado. Tienen un blog, hay una página, hay una sección que se llama El Proyecto, donde explican de qué va todo. Y también hay una cosa interesante que dice aquí Jorge Escotado, que es que tienen una de las razones también para echar a andar La Emboscadura es procurar la proyección de la obra de Escotado en el mundo no hispano. Es decir, lo que están buscando también es la posibilidad de que se traduzcan las obras de el autor de Los enemigos de la trilogía, Los enemigos del comercio. Es decir, Escotado ha tenido un revival últimamente. Mucha gente joven probablemente lo conozca principalmente por estos últimos tres libros que ha dedicado a investigar las causas, raíces, consecuencias e implicaciones del capitalismo. Pero los viejos rockeros lo conocerán también precisamente por la labor de divulgación y de canonización del saber relacionado con las drogas. Pero ya les digo que su obra es bastante más amplia, abarca muchísimos, toca muchos palos. Un estupendo, diría que es un que Escotado es un renacentista. Porque es verdad, es decir, no es una persona muy dada a compartimentar el saber. Y muchos de sus libros han provocado vivísimas polémicas. Porque Escotado no es lo que se dice un académico fetén. De hecho, la academia le tiene un poco de tirria. Y él, no sé si tiene tirria la academia, pero sí que ha denunciado ciertos vicios tremebundos de la academia. Lo dicho, La Emboscadura. Muy bien. Buen proyecto. Adelante con ellos. Adelante con ello, amigos. Familia Escotado. Que ustedes lo lleven bien. Y pasamos al siguiente tema. En el muro de Facebook de L de Libros hemos publicado una mini entrevista. Me ha sorprendido que sea tan breve. Del País a Lawrence Rees, que es un historiador, documentalista, periodista británico, que lleva media vida escribiendo, investigando y realizando trabajos periodísticos de primerísimo nivel sobre el Holocausto. Tiene un libro esencial que se titula Auschwitz, publicado en la editorial Crítica, que yo recomiendo encarecidamente a todo aquel que quiera conocer un poco más de ese nombre asociado al espanto, a la tragedia aún difícil de concebir que supuso el Holocausto. El Holocausto, lo dijimos hace poco con Jesús Sánchez Tortosa, Es un fenómeno que todos asociamos con un determinado hecho, pero es un concepto que sobre el que no hay unanimidad, mucha gente, o sea, la mayoría de la gente asocia Holocausto a la destrucción de los judíos de Europa, perpetrada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Aquí hemos dicho ya varias veces que los judíos, la palabra Holocausto no es muy de su agrado. Ellos prefieren decir Shoah. ¿Por qué? Porque el Holocausto para ellos tiene un significado sacrificial, de orden religioso. Ellos, en la antigüedad, los judíos ofrecían holocaustos a Dios. Era un momento ritual muy relacionado con la divinidad. Y para engrandecer a la divinidad o para impetrar algo a la divinidad. No esta degeneración y esta aberración, ¿no? Todo, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces ellos prefieren no utilizar holocausto para esto. Y ellos hablan de la Shoah, que en hebreo pues quiere decir devastación, una destrucción enorme, ¿no? Pero como dijimos hace poco aquí, en una entrevista con el profesor Sánchez Tortosa, hay especialistas que abren el concepto y engloban en el holocausto no solo el exterminio de los judíos, sino el exterminio de los gitanos, de los presos. De los presos soviéticos que cayeron en manos de los nazis, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí está Lawrence Rees con este libro titulado The Holocaust en la versión original, que acaba de publicar crítica también en español. El Holocausto, las voces de las víctimas y de los verdugos, se titula en español, por lo que estoy leyendo en El País. El título original es The Holocaust A New Story. El Holocausto, una nueva historia. Es un libro de unas 500 páginas, creo que se va a las 600 en la edición española, porque el cuerpo de letra aquí en la edición que estoy manejando yo es pequeño, es una edición de Penguin, del sello Viking, y o Viking, que lleva fotografías, etcétera. Lauren Rees es un historiador muy interesante, muy importante, porque hace que fenómenos tan complicados, tan complejos y con tantísima carga y con tanta documentación disponible son dificilísimos de transmitir para el lector común. Y Lawrence Rees es un gran divulgador en este sentido. Y Lawrence Rees lleva 25 años estudiando sobre el Holocausto, con documentación, con lo que ya han ido escribiendo las grandes voces autorizadas en la materia, y con testimonios de víctimas, testigos y verdugos. Y lo importante de la obra de Rees, vamos, lo importante, una de las cosas más destacadas y que te deja un estupefacto y paralizado y vamos, me cuesta describir, es él ha entrevistado a verdugos que siguen considerando que hicieron lo correcto. Y él ha entrevistado, ojo lo que estoy diciendo, que una persona tantos años después, con todo lo que ha caído y con todo lo que se ha sabido y con todo lo que se ha proscrito, eso tenga, hay que decirlo así, el valor de decir eso aún, ya es un punto interesante. Y dos, habrá que analizar esa configuración mental, evidentísimamente. Lauren Rees también dice, él ha entrevistado a quienes peor, bueno, no sé ni siquiera cómo, los miembros de los Sonderkommando. ¿Quiénes eran los Sonderkommando? Los miembros de los Sonderkommando eran los judíos encargados de engañar a los judíos para que se metieran en las cámaras de gas, esperar a que murieran entre estertores inenarrables y que vaciaran las cámaras, tanto de los muertos como de la mugre que dejaban los muertos. Imagínense cómo podían quedar esas las cámaras tras cada una de las operaciones de exterminio, ¿bien? Bueno, pues hubo gente que sobrevivió a esa labor y tal. Y algún Sonderkommando le ha llegado a decir a Lorenz Risch: nadie es capaz de concebir hasta dónde puede llegar el ser humano. A veces nos explica, a veces nos preguntamos por qué el ser humano ha llegado a ser lo que es, incluso en términos evolutivos, en términos de especie absolutamente excepcional. Si nos vemos, es claro que no somos la especie más fuerte, la especie más preparada para vivir en casi ningún sitio. Es decir, las especies animales que viven en climas especialmente hostiles están más preparadas que nosotros. ¿Por qué nosotros hemos sobrevivido? Y no solo hemos sobrevivido, sino que nos hemos impuesto y hemos llegado a dominar no solo a la naturaleza, sino al resto de los seres vivos. Habrá que investigar por qué. Y esto nos lleva a esto que estoy diciendo. El Sonderkommando dice: el ser humano, en situaciones límite, es impredecible. Para bien y para mal. Y para, no sé, lo que quieran ustedes. Esa gente que se dedicó a hacer eso en la Segunda Guerra Mundial, luego rehizo su vida. Fundó familias. Una persona que se ha tirado tanto tiempo eliminando despojos humanos de una cámara de gas, ha conseguido imponerse, sobreponerse a eso. Aparte de una configuración mental diamantina, hay una fuerza animal brutal, que a mí me cuesta hasta descifrar, lo digo en serio. Bueno, pues lo dicho, Lorenz Risch ya ha publicado, ya ha visto publicar, la edición en español de El Holocausto. Yo, cuando me enteré de que salió, lo compré enseguida en inglés, y como cada vez tengo menos tiempo para leer como es debido a este tipo de libros, pues fijaos, ha salido ya la edición en español y no he podido aún meterme en materia con este libro, del que volveremos seguro a hablar tanto en Es Radio como en Libertad Digital, porque ya me consta que tengo algún compañero trabajando en pues en una reseña, en un comentario del libro. Esto es lo que os puedo decir de este texto, de este autor. Lean esa pequeña entrevista, porque aunque fuera muy corta, tenía sustancia, ¿no? La frase con la que abre es demoledora. Nunca fracasó un genocidio por falta de gente dispuesta a asesinar. Evidentísimamente, Hitler no hubiera podido perpetrar el Holocausto. Él solo. Él y su cuadrilla tampoco. ¿Stalin? ¿De qué? ¿Lenin? Tampoco. Se necesita muchísima gente para perpetrar un crimen de estas características. Tengámoslo bien presente. Porque podemos pensar que a Dios le dio por en un momento determinado de la historia concentrar a todos los hijos de puta que iba a fabricar a lo largo de la historia de la humanidad y que ya no iba a haber más. No es verdad. No es verdad. No nos creamos vacunados y que nosotros o en nuestras sociedades no se pueden volver a repetir cosas como sucedieron en Europa, en nuestra Europa, hace nada, históricamente hablando, nada de tiempo. De hecho, sigue habiendo asesinos de aquella espantosa matanza vivitos y coleando, y que van a morir tan a gusto, dulcemente, sin que nadie los moleste. Hagamos una reflexión de verdad al respecto. Pero una reflexión real, no para pensar en un momentín y luego irnos a tomar algo. En fin, se nos acaba el tiempo para las novedades.
Para las novedades que encontrarán en las librerías. Les recomendamos también que se pasen por el suplemento de Cultura de Libertad Digital, donde encontrarán muchas más cosas.
Sí.
Y ahora sí que sí, vámonos con más cosas en el de libros.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Como les contábamos al principio, el entrevistado de esta semana es Daniel Lacalle, que viene a hablarnos de su más reciente libro titulado La Gran Trampa, un libro publicado por Ediciones Deusto. Como siempre, la entrevista corre a cargo de Mario Noya.
Don Daniel Lacalle, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Mario, siempre un placer.
Vaya. Tengo ahora mismo tu último libro en portada. Es un libro en el que se te ve pensativo, preocupado. Uh-huh. Tienes un gesto preocupado. Y el título no ayuda a tranquilizar a nadie, ¿verdad? Es La Gran Trampa, con un subtítulo que dice ¿por qué los bancos centrales están abonando el terreno para la próxima crisis? Uh-huh. Vaya por Dios, dirá alguno, ¿no? Vaya por Dios. O sea, que acabamos de salir de Guatemala y lo mismo estamos a punto de entrar en Guatepeor. Bueno, Daniel, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la gran trampa?
Bueno, la gran trampa es precisamente pensar que la política de los bancos centrales, que ahora mismo cuando vemos los medios de comunicación, vemos en los medios de comunicación o leemos que están apoyando básicamente el gran problema de la política monetaria actual, es que es salir de una crisis con las mismas herramientas que nos llevaron a la anterior crisis. Y cuando ya llevamos mucho tiempo con esta política monetaria, uno de los problemas que se generan es que los riesgos empiezan a ser mayores que los supuestos beneficios, que también son más que cuestionables. Y lo que hago en el libro básicamente es explicar primero por qué es la gran trampa que nos lleva a pensar que ese gas de la risa monetario lo soluciona todo, y qué es lo que está generando la enorme bajada de tipos de interés, el aumento brutal de la liquidez, y bueno, pues es dar también soluciones. Este no es un libro, aunque parezca que por el título o por la foto, pues es un libro, digamos, de dar susto. No es un libro de susto, es un libro, al contrario, que explica precisamente cómo podemos salir de esta trampa sin generar una gran crisis, porque si salimos del anterior más endeudados y más débiles, también entraríamos en la próxima con unas deficiencias estructurales muy relevantes.
Bueno, vamos a ver, hay mucha gente que, ya sabes, Daniel, que se pone muy nerviosa enseguida en cuanto oye hablar de términos económicos. No deja de ser preocupante porque, claro, la economía no es para economistas. La economía estudia cómo se vive directamente, ¿no? Entonces, uh-huh, tendríamos que tener todos una serie de conocimientos mínimos. Bueno, pero el caso es que hay gente que no tiene conocimientos mínimos y que se pierde enseguida en cuanto utilizamos términos que deberían ser, o conceptos que deberían dominar todo el mundo, como tipos de interés bajos y elevada liquidez. Traducido, uh-huh, esto que está diciendo Daniel Lacalle es que se está intentando abandonar, salir de una crisis creando inundando, llenando de dinero, poniendo mucho más dinero en circulación en la sociedad. Y aquí viene el primer gran problema al que os enfrentáis los divulgadores, que no queréis ser considerados asesinos de viejitos y de niños, ¿no? Que es que dicen, bueno, ¿y qué tiene de malo que el gobierno nos dé dinero, no? Daniel, vamos a volver a explicar, ¿no? ¿Por qué es malo eso de inundar de dinero el mercado? ¿Y por qué, frente a lo que se dice desde las instancias que ponen ese dinero en el mercado, eso no es bueno y, de hecho, ese dinero empieza a dejar de ser dinero, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que la gente efectivamente no tiene por qué saber de términos complejos. Además, como siempre ocurre con los bancos centrales y con los economistas, se inventan unos términos que hagan parecer que es todo muy complicado, cuando en realidad es lo que cualquier ciudadano entiende perfectamente, es la pérdida del poder adquisitivo de tu dinero, de tu salario. Es decir, toda esa idea de aumentar la liquidez y bajar los tipos de interés es que tu dinero vale menos y además por él, por tus ahorros, te dan menos. Muy sencillo. El objetivo del libro precisamente es explicarle todas estas cosas que le dicen que son todas muy complicadas y muy, 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 muy difíciles de entender y que las tiene que dejar a los economistas del Fondo Monetario Internacional o de los bancos centrales, explicárselo al ciudadano medio, explicárselo de una manera sencilla, que pueda entender qué significa que, por ejemplo, se dice que se está imprimiendo dinero, no es imprimir dinero, que este supuesto apoyo de los bancos centrales no es crear dinero de la nada, es un préstamo, que entienda perfectamente que aumentar toda la liquidez y reducir los tipos de interés, lo mismo que dice, el Estado se ha ahorrado o los Estados europeos se han ahorrado 1 billón de euros en intereses de la deuda, esa persona a la vez está viendo que sus depósitos, sus pensiones, sus ahorros, cada vez le rentan menos. Entonces, que tengamos en cuenta esa transferencia de riqueza del ahorrador al endeudado que supone esta política. Que el ciudadano entienda que aumentar la liquidez y bajar los tipos de interés es empobrecer al vecino. Y que es básicamente, en el libro lo explico de distintas maneras relativamente sencillas, pero es básicamente dividir la riqueza que ahora mismo existe y diluirla. Es como tener 1 litro de leche, echarle mucha agua y pensar que tienes 2 litros de leche.
Exacto. No. Bueno, de hecho, hay un problema, Daniel, con este tipo de mensajes, y es que estos mensajes calan cuando hay circunstancias o personalidades excepcionales a la hora de agitar el resentimiento y las peores pasiones. Es decir, hay gente a la que le dices, pues mira, si le tomo al vecino, dicen, ay, coño, qué bien, porque el vecino me cae mal, y además, qué narices, este es rico, pero no se lo merece. O vive mejor que yo, pero no se lo merece. Que le quiten a él. No entienden que es mentira siempre, que al final tú eres el vecino. Es decir, tú te crees que le estás metiendo la mano en el bolsillo al vecino, cuando lo que pasa aquí es que te están metiendo a ti la mano en los dos bolsillos y no te estás dando cuenta. Ese es el problema. Y te lo está haciendo además tu gran salvador. Porque además se presenta como los grandes salvadores, ¿verdad?
Efectivamente, se presenta un líder mesiánico como el gran salvador que va a solucionar tu problema redistribuyendo. Y en realidad lo que no te dice es que lo que realmente redistribuye es lo que tú ya tienes. No le va a quitar al rico para dártelo a ti, no es Robin Hood, es el príncipe Juan.
Claro.
En que en realidad lo que hace es arrogarse la potestad de redistribuir y lo que consigue y lo que hace, y además lo que hace, es generar una nueva élite que es la suya.
Claro.
Es generar una nueva élite que lo que hace es no redistribuir, ni muchísimo menos incentivar la prosperidad, sino simplemente ponerse como, digamos que, generador de su propia riqueza vía la transferencia de tu dinero y de tus ahorros hacia él mismo, ¿no?
Esto se ha visto perfectamente y se ve perfectamente claro en Venezuela.
Claro.
En Venezuela llegó Hugo Chávez presentándose como el campeón de los pobres. Había muchísimos pobres ya en Venezuela, en una situación además intolerable para un país con unos recursos tan brutales, en un país donde las élites robaron de lo lindo o se quedaron de lo lindo, se apropiaron de lo lindo, mientras había mucha gente que no recibía de lo suyo. Entonces esos dijeron, ah, pues yo con el caudillo este que viene, que encima les va a quitar a estos. Vale, resultado, están peor que antes y ha nacido lo que se denomina la boliburguesía, que ha medrado, ha hecho negocio, ¿verdad?, a costa de estos campeones de los pobres, que lo único que han hecho ha sido hundir el país, pero salvar la cara precisamente a esa élite que le permite, ¿no?, mantenerse arriba, ¿verdad?
Claro, con la idea esa mesiánica, lo que ocurre es eso. Fíjate, Venezuela en 1950 era el cuarto país más rico del mundo. En 1950, hoy es uno de los 10 países más deprimidos del mundo, más pobres, ¿no? Es impresionante el nivel de destrucción que se ha conseguido, además en tan poco tiempo, porque nos olvidamos que el chavismo, que Hugo Chávez llega al poder y durante los primeros 10 años se le multiplica por 10 la renta petrolera, se le multiplica por 10 el precio del petróleo, uh-huh, y despilfarra más de una España, más de un billón de euros de renta petrolera excedentaria, uh-huh, y claro, lleva al país al absoluto desastre. Pero no solamente es Venezuela, porque siempre te dicen, ustedes siempre sacan el tema de Venezuela. Primero, por supuesto, pero sacamos el tema de Venezuela porque es un ejemplo absolutamente paradigmático,
claro,
de lo que ocurre cuando llega el populismo de crear dinero para el pueblo. Pero está Argentina. Pero está el ejemplo de Zimbabue, tan famoso en este momento. Está el ejemplo de la Alemania, República de Weimar. Sí. Está el ejemplo de Albania. Está el ejemplo de tantos otros países en los que siempre viene alguien que te dice, no, la solución a todo es que yo lo redistribuya. Segundo, por supuesto, que elimine la meritocracia, sí, y la propiedad privada, expropiando para dártelo a ti, que no te lo da. Y tercero, por supuesto, creando dinero, entre comillas, para el pueblo. Y lo que siempre termina, siempre, no hay un solo ejemplo, y lo explico en el libro, es en la pobreza más absoluta. Pero no solamente eso, sino que es que en el libro explico cómo Ecuador, que siendo un país que cometió enormes errores con su política fiscal y su política en general, porque también pertenecía a ese populismo socialista, de lo que se salvó de la depresión precisamente por no tener política monetaria.
Por estar propia, dolarizado.
Por estar dolarizado. O sea, fíjate qué curioso cómo los ciudadanos se van dando cuenta también. Fíjate que el populismo en Europa, prácticamente todos los partidos populistas nacen desde el mensaje de hay que salirse del euro, imprimir moneda, devaluar, que eso nos va a sacar a todos y con eso vamos a crecer. Y en cuanto tocan un poco de poder y tienen un poco de capacidad de gestión, tienen que abandonar ese mensaje, no porque no les gustaría, sino porque si no pierden el apoyo de los ciudadanos, porque aquí en España hemos vivido esas desastrosas devaluaciones competitivas, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, y la gente sabe que tener una moneda sólida que sea una reserva de valor es un elemento esencial para mantener la riqueza y la posición precisamente de los más desfavorecidos.
Sí.
Imagínate lo que hubiera pasado con los depósitos y con la riqueza de los españoles si ante una crisis como la del 2008 nos dedicamos a devaluar.
Claro,
Claro. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Primero, el poder adquisitivo de los salarios, la inflación, todo se hubiera ido por las nubes.
Sí.
Segundo, lo que hubiera pasado era lo que pasó en todas las devaluaciones competitivas nuestras.
Sí.
El desempleo seguiría siendo el 20 al 20 y pico por ciento.
Sí.
La media de desempleo era del 17,5 cuando estábamos fuera del euro. Y encima, pues cada vez tu capacidad de salir del agujero es menor, ¿no? Y entonces la idea del libro es precisamente esa. La idea del libro es explicarle al ciudadano medio que los problemas estructurales no se solucionan aplicándole el gas de la risa monetaria, cubriendo de chocolate monetario esos problemas, porque salen, luego saltan de una manera muchísimo más agresiva, ¿no?
Bueno, de hecho, hay un epígrafe en uno de los capítulos, en el segundo, que dice: imprimir dinero y provocar inflación no es una política social, es robar. Bueno, es que es lo que dicen además los populistas, efectivamente, que la inflación ayuda a los pobres.
Sí.
Y tú dices, no solo les ayuda, sino que los hunde, y es robar. Bueno, al punto de que hubo célebres doctores de la Iglesia que llegaban a abogar por el regicidio, es decir, por matar al rey, si se le ocurría hacer eso. ¿Por qué? Porque es que si se va al fondo de las cosas, se ve lo grave que es esto. Cuando adulteras la moneda, estás cometiendo un pecado contra el prójimo. Porque la moneda es el bien de cambio. ¿Qué es eso? Al final de todo es tu valor, lo que tienes para satisfacer, cubrir tus necesidades, lo que da buena parte de sentido a tu vida. Por eso, los episodios de hiperinflación son tan demoledores en los países. Ya no hablamos solo de la mera economía del momento, sino que conmueve realmente los cimientos de una sociedad, provoca verdaderas perturbaciones y tragedias psicológicas, porque devasta el orden social de un país. Cuando no puedes siquiera confiar en lo que vale tu moneda, es decir, en si lo que a lo que estás dedicando el tiempo para sacar adelante tu familia vale o no algo, el efecto es tan fulminante, es tan tremendo. Bueno, se ha visto, ¿no? Cuando tienes que llevar cajas literalmente de dinero para pagar por una barra de pan, como pasaba en la Alemania previa a la llegada de los nazis, o como está pasando ya en Venezuela, el socavón que se produce en la dignidad del ser humano obligado a ese tipo de cosas lleva a lo que lleva.
Claro.
Tremendísimos, tremendísimos dramas sociales que acaban indefectiblemente casi en baños de sangre.
Claro. La inflación es el impuesto de los pobres, y a nosotros lo que nos intentan decir es que un poco de inflación es algo bueno, ¿no? Porque si suben los precios, subirán los salarios, y si suben los salarios, entonces tendrás más dinero, más para comprar. Lo que no te dicen es que el poder adquisitivo de ese salario baja, ¿no?
Exacto.
Y sobre todo, te cuentan el cuento chino, ¿no?, de que los precios no van a subir porque en realidad no hay riesgo de inflación. Una de las cosas más interesantes sobre la República de Weimar, la propia Revolución Francesa, cuando se decidieron a imprimir esas tremendas monedas llamadas los assignats,
sí,
etcétera, y en la propia Venezuela, es que la política monetaria siempre se justifica desde la idea de que, mira, en realidad no hay inflación. De hecho, la política monetaria absolutamente devastadora de Venezuela empieza bajo la justificación de que la inflación no estaba subiendo, era como del 20%, que es una burrada,
sí,
pero no estaba subiendo sobre los niveles a los que estaba, pues, entre otras cosas porque le pillaba a la vez una renta petrolera en dólares tremenda. Había una entrada de dólares brutales en Venezuela. Entonces, decían, ve, imprimir bolívares, esa política de crear dinero para el pueblo, no tiene ningún riesgo porque no está aumentando la inflación. Claro, el problema es que cuando entra, como pasó en la República de Weimar, como pasó en Argentina en tantas ocasiones, por
sí,
otro lado, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en tantos otros países, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando entra, entra a lo bestia.
Claro.
Y entonces la pérdida de confianza en la moneda por parte de los ciudadanos como reserva de valor, medio de cambio y método de pago, simplemente desaparece en muy poco tiempo, porque el valor de la moneda, eso es algo que los populistas, los comunistas, la izquierda en general no quiere entender, no lo dicta un gobierno, ¿no? Todos recordamos, bueno, no todos, pero los que tenemos cierta edad recordamos que los países comunistas imprimían unos billetes que decían que tenían un tipo de cambio contra el dólar que, por supuesto, nadie aceptaba. El valor del dinero no lo dicta el gobierno. El valor del dinero lo dictamos los ciudadanos en cada transacción, decidiendo que ese que el valor, que la capacidad de pago, que el poder adquisitivo de esa moneda es correcto, es el que sea. Eso lo vamos decidiendo nosotros, no lo decide el gobierno. Entonces, cuando nosotros perdemos la confianza en ese valor, simplemente dejamos de utilizar la moneda, aceptamos cualquier otra cosa.
Claro.
Claro, porque nos olvidamos que el dinero no es la moneda, que es lo que nos intentan los planificadores centrales que tanto nos dicen querer, sí. Nos intentan decir que el dinero es la moneda, ¿no es cierto? Y eso es una de las cosas que yo explico en el libro. Para que lo entiendan los ciudadanos, el dinero no es la moneda es el reflejo de un compromiso de pago por parte de una autoridad estatal que tú aceptas porque tu vecino o tu familiar o tú mismo en la anterior transacción lo ha utilizado y ha funcionado, ¿de acuerdo? Ahora, como esa confianza se rompa, desaparece la moneda como reflejo de dinero y de reserva de valor.
Bueno, entonces, es más, el dinero que usamos aquí hoy en día es dinero fiduciario y su propio nombre dice que se basa en la fe, es decir, ponemos fe en que ese billete de 20 euros vale 20 euros. En el momento en que todos dudemos de eso, se viene literalmente abajo el sistema. Bueno, no, es más, no hace falta que sean todos, sino una cantidad determinada de personas que se generen masa crítica y hundan por completo un sistema porque se basa en la confianza. No hay un respaldo real, por decirlo así, analógico detrás. Por eso se necesita que las instituciones que manejan eso sean tan fiables. Y tú, fíjate tú por dónde, pones en la mira, en este libro, a las instituciones que en teoría deberían ser las más fiables del planeta Tierra. Los bancos centrales, porque se supone que están precisamente para eso. Se ha generado un sistema fiduciario en vez de el sistema que regía antes con, oiga, ¿usted cuánto oro tiene? Bueno, pues usted solo puede imprimir moneda por valor equivalente a la reserva de oro que tenga. Vale, hemos acabado con eso. Y hemos puesto detrás a unos bancos que se han comprometido a ser tan seguros como eso. ¿Qué problema hay? Como tú aquí dices, que no lo son. Y el drama es que se intente tapar una vergüenza con más vergüenzas, confiando en que a base de poner capas y capas, eso no acabe siendo lo que al final va a ser. Un espanto, ¿no? Una bola inmanejable, ¿no? Y es aquí donde tú adviertes de la gran trampa y señalas los tremendos peligros que anidan en que al sistema se le falte al respeto precisamente en eso, en la confianza, ¿verdad?
Efectivamente, porque, claro, el lector casual me dirá, bueno, vale, Daniel, estamos de acuerdo, pero es que esto lleva pasando toda la vida hemos vivido con monedas fiduciarias y, hombre, hemos pasado una serie de crisis y tal y cual, pero la cosa pues funciona razonablemente. Y digo, efectivamente, que es lo que digo en el libro. Efectivamente, porque hay un sistema de confianza en el que se mantiene la confianza de los ciudadanos en las monedas, porque hay un quid pro quo. Se da cierto, se intercambia parte de ese poder adquisitivo a cambio de un crecimiento superior en el futuro. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental es cuando los bancos centrales entran en una espiral de tal categoría en la que se empieza a quebrar la fe, como bien decías tú, la fe en esa política. Y claro, hombre, pues tú podrás, yo he vivido 600 y pico bajadas de tipos de interés. Pues los tipos de interés están a cero. Entonces, claro, a mí, como explico en el libro, cuando me viene algún economista, siempre, por supuesto, más desapegado de la realidad que un escritor de ciencia ficción en las montañas de Montana, te encuentras con el problema fundamental de que te dicen, no, es que lo que hay que hacer es bajar los tipos de interés a nivel negativo, o que lo que hay que hacer es imprimir dinero, pero que se le dé directamente a la gente, el helicóptero monetario. O sea, se van, en vez de cuestionar un sistema que ya ha generado un nivel de saturación bien evidente, estamos en un clarísimo periodo en el que estamos de saturación de deuda, en el que una unidad adicional de endeudamiento, el aumento de la liquidez no genera ni el crecimiento, ni la mejora del empleo, ni la mejora de la economía que se espera, ni muchísimo menos en la cantidad en la que se aumenta la masa monetaria. Recordemos que el Banco Central Europeo, por ejemplo, está recomprando activos todos los meses en 60.000 millones de euros. Es decir, que al cabo de un año ha recomprado activos equivalentes a prácticamente una España, el Producto Interior Bruto de una España anual. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese dinero no se ha creado artificialmente, es en realidad exactamente lo mismo, y el ciudadano lo entiende perfectamente, que cuando nosotros todos entendemos que la crisis del 2008 se generó por un enorme riesgo, los bancos prestaban con mucha agresividad, los ciudadanos tomaban mucho riesgo, fíjate, entonces lo que hemos hecho ha sido cambiar. Tenemos el mismo cantidad de riesgos, de hecho mucho mayor, pero está escondida en el balance de los bancos centrales. Y esos bancos centrales generan los mismos incentivos perversos que se generaban con la anterior crisis. Es decir, lo digo en el libro, es de una crisis de alto endeudamiento y alto riesgo no se sale aumentando el endeudamiento y aumentando el riesgo, que es lo que se ha hecho. Y hay que alertarlo y por lo menos, y la diferencia en este libro es no solamente hacer un poco de Pepito Grillo, que sí, pero desde luego de lo que se trata es de dar soluciones, y de dar soluciones tanto para los inversores como para políticas que lo que busquen es recuperar esa clase media que siempre es la que paga estos excesos de los planificadores centrales.
Daniel, estamos terminando, pero bueno, dijimos que en un primer momento dijimos, uff, da susto la portada, y tú me has dicho, no, bueno, sí, da susto porque la situación puede ponerse muy, muy fea, pero yo digo que la gran trampa puede ser una ocasión, o podemos utilizarla a nuestro beneficio finalmente. Porque propongo soluciones. Pues venga, vamos a dedicar estos últimos minutos a hablar de esas soluciones que propones, Daniel.
Efectivamente, en la segunda parte del libro, disculpa, que se llama ¿Cómo escapar del tsunami monetario? Una de las cosas que explico es primero por qué efectivamente los precios, la inflación, no está aumentando tanto como le gustaría a los bancos centrales, y entre otras cosas porque nos estamos olvidando de la enorme inflación que se genera en los activos de riesgo, en los bonos en particular y en las bolsas, etcétera. Por lo tanto, una de las cosas soluciones, lo primero, para que los bancos centrales no pierdan la credibilidad, es que sus mensajes sean mucho más sistemáticos y muchísimo más orientados a los activos y las cosas en las que ellos tienen verdadera capacidad de influencia, y no en segundas, terceras o cuartas derivadas, como es la inflación o mucho más el empleo. Cualquiera de nuestros oyentes que se crea que crear dinero genera más empleo es exactamente lo mismo que pensar que si nos ponemos todos a bailar y cantar va a empezar a llover. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es, oiga, vamos a que los bancos centrales no pierdan la credibilidad por generar mensajes en los que la gente no entiende, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿no? La última presentación de Mario Draghi dijo, no veo riesgo de burbuja, no veo riesgo de recesión, no veo, veo que el crecimiento es positivo, etcétera, etcétera, pero voy a mantener la recompra de activos durante un número de meses más y, no, y voy a mantener los tipos a cero. Claro, el ciudadano que oye dice, espérate un momento, este señor o se guarda algo o no concuerda una cosa con la otra. Entonces es muy importante que los bancos centrales adopten un mensaje mucho más sistemático, que sea que presten mucha más atención a los riesgos del sistema financiero, porque si unos bancos centrales que nunca jamás han identificado una burbuja ni han previsto una crisis te dicen que no ven burbuja y no ven crisis, pues obviamente debes tener como mínimo una cierta cautela. Yo creo que tienen que, y es un pequeño tirón de orejas, tienen que tomar medidas de ser mucho más sistemáticos para no perder esa confianza y que no se genere un problema mucho mayor. Desde el punto de vista del inversor minoritario, también doy consejos. Es decir, claro, dirá, bueno, no podemos hacer una cosa, que es retirar el dinero de los nuestros ahorros y ponerlo debajo de un colchón, pero como le están llevando a cabo políticas de represión financiera, es decir, que el poder adquisitivo del dinero y su precio cada vez se reduce más, entonces ponerlo debajo del colchón es de literalmente quemar esos billetes poco a poco. Entonces lo que doy son soluciones de distintas opciones de riesgo y de inversión para, de alguna manera, navegar este periodo sin encontrarte, subido a una enorme burbuja en la que luego, cuando pinche, pues pierdas muchísimo dinero. Entonces, bueno, pues es un libro, como te digo, tanto de recomendación. Luego hay otra recomendación, primero bancos centrales, también a los ciudadanos como inversores y a los gobiernos. Y a los gobiernos que dejen de creer en la política monetaria como única solución a sus problemas estructurales y que tomen, porque ha funcionado, medidas de recuperación de la clase media vía la defensa del ahorro, la defensa de una política de dinero sólido y vía evitar el expolio fiscal añadido al monetario. Entonces, bueno, esas son algunas de las que doy. Obviamente hay que comprar el libro, pero
es lo que iba a decir. El que quiera más, oigan, vamos a ver, no abusen y pásense por este libro. Como dice algún autor, oye, que para eso me tiraba ahí mi tiempo escribiendo, 300 páginas. El que quiera más que compre el libro, efectivamente. Daniel, pero muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias por presentarnos esta gran trampa editada por Deusto y que usted lo venda bien. Y que el próximo libro sea de nuevo otro libro de tono optimista y menos apocalíptico, porque haya razones de peso para ello. Un abrazo fuerte, Daniel.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Mario, como siempre. Un abrazo.
Les recordamos que pueden encontrar todos los audios de este programa y de todos los programas de radio en formato podcast. Resulta muy útil para volver a escuchar una entrevista, un momento de una tertulia o para no perderse todo aquello que no pueden escuchar en directo. ¿Y qué es un podcast? Bueno, pues es la manera más fácil y sencilla de escucharnos cuando y donde quieran, desde su ordenador, desde una tablet o desde el teléfono móvil y siempre de forma gratuita. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues tienen varias vías. Entrando en nuestra web en www.esradio.fm pueden encontrar todos nuestros audios. En nuestras aplicaciones para móviles, pulsando el icono que tiene forma de antena con ondas y también accediendo desde las diferentes plataformas que existen para ello, como son iVoox o iTunes, donde podrán suscribirse gratis y recibir periódicamente los podcasts que elijan. Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar este programa, les dejamos con un aforismo.
La verdad se parece al cielo y la opinión a las nubes. Joseph Joubert.